por señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel, mi guarda, interceded por mí. Pues como nos damos cuenta, la Cuaresma nos ayuda mucho con las lecturas, con la liturgia de la palabra, de las misas, y también pues a veces con los cantos. Otra vez una persona me dijo que si podía cantar las mismas canciones normales, ordinarias, y dije que mejor no, que cantara en la misa las canciones penitenciales en este tiempo. Y está constantemente presente la petición de perdón a Dios, la invitación a la reconciliación, la conciencia, el reconocimiento de que todos somos pecadores. Y hoy, que es viernes, esta primera semana de Cuaresma, escuchábamos la lectura del profeta Ezequiel, que nos da como de parte de Dios un panorama muy claro de la situación del pecado, de la contrición, y también del cuidado que tiene que tener el justo, entre comillas, el que vive en gracia, pues porque siempre tiene el riesgo de dejar de vivir en gracia. Decía la lectura de hoy del profeta Ezequiel: esto dice el Señor, si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Pues qué bonito decir, fíjate que todos tus pecados de la vida pasada no existen. No están ya en, podríamos decir, en la historia. Ya quedaron disueltos en la misericordia de Dios. La sangre de Cristo tiene ese poder de hacer que pues dejen de existir los pecados pasados. Yo no me acordaré de los delitos. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que se convierta y viva? Pues es la primera parte, sí, el pecador. La invitación al reconocimiento del pecado, la conciencia de la misericordia infinita de Dios y el deseo, o sea, no está al mismo nivel la salvación que la condenación. Dios quiere que el hombre se salve, Dios no quiere la muerte del pecador. Y a continuación dice: si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Esto, como sabemos, la teología lo explica diciendo que, pues, en primer lugar, todas las obras que hace el pecador, aunque sean obras buenas, naturalmente buenas, no tienen mérito ante Dios. Se pierde el mérito de ese lapso en que el pecador estuvo metido en su pecado. Y todas sus obras buenas anteriores, todos sus méritos anteriores, quedan suspendidos. Quedan como en stand-by, o sea, si no se recupera, pues no, tampoco le van a servir. O sea, Dios ve la situación actual del alma. Y por eso, pues es importante decir, nadie está confirmado en gracia, no, mira de no caer. Y sigue hablando el Señor por boca del profeta Ezequiel, del justo. El justo que se aparta de justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo, por la iniquidad que perpetró por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha casa de Israel con que es injusto mi proceder, ¿no es más bien el proceder de ustedes el injusto? Pues dice, no es el hombre el dueño de su albedrío, no te di yo la libertad para que te decidieras a venir a mí, si no quieres, pues por tu propia libertad, por tu libre albedrío, morirás. Así como dice aquel refrán, pues sobre aviso no hay engaño. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete maldad y muere por la maldad que cometió. Y es bueno que pensemos ahora en este rato de oración en la realidad del pecado, porque si, bueno, pues eso, la verdad, yo estoy lejos del pecado mortal, es más, trato de evitar los pecados veniales. Y bueno, es sano a veces considerar también la historia. El Papa Benedicto decía que a él le llamaba mucho la atención la historia de un antiguo escritor eclesiástico que se llama Tertuliano, que es muy grande, casi podemos decir como del nivel de San Agustín, pero que al final de su vida se hizo montanista, o sea, cayó en una herejía. Entonces, pues ya la Iglesia, al ver que había caído en esa herejía, pues lógicamente no puede ni siquiera plantearse su proceso de canonización. Y acabó pues rechazando la Iglesia. Y nosotros tenemos también casos de, pues, mucho más cercanos, de teólogos del siglo XX, que eran grandes teólogos, que eran hombres muy piadosos, muy santos, y empiezan un poquito a lo mejor a infiltrárseles lo que sea, la soberbia, el estar demasiado apagados de sí mismos, y acaban pues prácticamente siendo herejes o excomulgados. Por eso, pues, estamos invitados a decir, a ver, revisa un poquito qué principios de pecados encuentras en ti, qué raíces malas. Sabes que tienes todos los pecados, los 7 pecados capitales, todos los tenemos, al menos en germen, a lo mejor a veces no tan en germen, sino bastante desarrollados, crecidos. Y otra vez tenemos que decir y pedirle al Señor que nos dé una gran conciencia del pecado y de la acción del demonio, porque es muy insidiosa. Sabemos que es el padre de la mentira. Se parece el pecado a como al polvo, ¿no? Ahí donde yo vivo, de repente soplan muchos vientos y como estamos en el campo, pues nos llenamos de polvo, casi como si vivimos en el polvo. Y paso el dedo en el piso y está lleno de polvo. Y no es que no se haya limpiado el polvo el día anterior, es que ya se volvió a meter polvo. Y no es que yo haya dejado abiertas las ventanas, sino que se coló, metió pues por abajo de las puertas, o cuando abrí la puerta, o por los filos de las ventanas, o quién sabe por dónde, pero se metió. El pecado es como la serpiente que sedujo a nuestros primeros padres. Y vamos a pensar pues también en eso, en las historias tristes que a veces podemos conocer de personas que se han dejado arrastrar por el pecado, que no han sido desde el principio grandes pecadores. Vamos a pensar en quien quieran, en un narcotraficante, en un asesino, en un violador, en un secuestrador. No empezó siendo así, sino que empezó poquito a poquito. Se empezó a dejar fascinar, y el pecado tiene un gran poder sobre nuestro corazón. Nos seduce, como pues esas serpientes de los hindúes que empiezan a tocar la flauta y seducen y como que duermen. Al principio, cuando se nos presenta el pecado, la conciencia nos dice de modo sencillo y directo lo que está bien y lo que está mal. Pero si jugamos con esa advertencia, si decimos, bueno, ¿por qué no? ¿Qué tal si sí? No pasa nada. pues todo el mundo lo hace, es una cosa chiquita, nuestra razón empieza a oscurecerse, empieza como a pervertirse, se vuelve cómplice de los malos deseos, y ahí empieza pues esa acción del demonio que confunde, que engaña, que se alía con nuestra propia miseria, que se alía con las fuerzas del mundo, y entonces acabamos nosotros engañados y acabamos destruidos. No es que a lo mejor seamos malos, simplemente nos fuimos poco a poco debilitando. Comenzamos a descubrir argumentos a favor de nuestras acciones malas. No, pues no sé, no me encuentro bien aquí, o tengo un problema con esta persona, pues tengo derecho a juzgarla, a criticarla, o tengo derecho a buscar alguna compensación. Y todos esos argumentos que al final nos, de modo directo, nos parecían malos, nos acaban pues pareciendo verdaderos. Si por casualidad nos vuelven pensamientos mejores y hacemos un débil esfuerzo para lograr la verdad real y sinceramente, nuestra mente puede estar ya tan confundida que no sabe distinguir el bien del mal. Y ha habido una proliferación del pecado. Y el problema es, como sabemos, que cuando vamos haciendo repeticiones de pecados, o repeticiones de actitudes negativas, malas, aunque no sean pecados mortales, pueden ser pecados lineales o pueden ser defectos, se nos hacen hábitos. Y entonces pues se nos forma un temperamento, un carácter que no nos hace gratos a Dios, y como que el pecado se estaciona. Qué impresionante es leer aquello de pues de la traición de Judas, que cuando el Señor le da el bocado que había mojado en salsa, dice: tras el bocado entró en él Satanás. Lo había ido preparando, aflojando, y de repente ya se inficiona el corazón de Judas de la presencia de Satanás. Vamos a pensar y a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que sea verdad cuando nosotros en el acto penitencial de la misa decimos: he pecado mucho, yo he pecado mucho. ¿De qué has pecado mucho? Pues de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Pecado mucho de pensamiento, es la manera más fácil de pecar, no necesito hacer nada, simplemente estar conmigo mismo, metido en mis propios pensamientos o en mi egoísmo. Entonces, claro, empiezo pues por lo menos a tener una actitud de crítica o de queja o de envidia o de juzgar a otros. Por eso el Señor decía pues que no era necesario adulterar de manera física, sino que bastaba adulterar con el corazón. Pues ya adulteró en su corazón. Pecados de pensamiento. Simplemente a veces podemos decir pensamientos negativos. Pensamientos que no proceden de la fe. Pensamientos que se quedan a ras de tierra. Pensamientos en los que pues el centro es siempre el propio yo. Pensamientos que nos llevan a lo mejor a tener pues una mala actitud con alguien. Esta persona me cae mal. Pues todas te tienen que caer bien. Todas, absolutamente todas, porque son criaturas de Dios. Y a lo mejor me he acostumbrado, pues efectivamente, que hay personas por alguna razón que me caen mal. Es que no me entran. Y entonces me ha hecho un hábito de rechazar internamente a alguien. Y tendré que decir, pues corrige, porque como sabemos los hábitos cada vez, si no se echa el camino de reversa, o sea, si no se deshacen esos tejidos, se enconan. Y quitarse un hábito cuesta muchísimo trabajo, que lo digan los psicólogos, como tienen que quitar trastornos obsesivos, por ejemplo, que ha sido un hábito que se ha como adueñado de esa persona. Pues he pecado mucho de pensamiento, de palabra, he dicho muchas mentiras, me he autojustificado, pues dicho palabras, muchas, miles, a lo mejor millones de palabras ociosas, de palabras vanas o de palabras que han podido hacer mal, porque han sido palabras críticas. Sobre todo vamos a tener mucho cuidado en no decir nunca ninguna palabra mala de la jerarquía eclesiástica, de los sacerdotes, del obispo, sobre todo del Papa. No le gusta a Dios, nuestra fe consiste en la roca de Pedro y pues, como decía San José María, yo antes me arrancaría la lengua con los dientes y la escupiría lejos antes de pronunciar una palabra contra el vicario de Cristo. Pues he pecado mucho de palabra. A lo mejor he sido una persona aduladora o he dicho verdades a medias. Y mis pecados de obra, pues eso, mis faltas de caridad, mis rechazos, mis injusticias, mis desprecios, la frialdad a lo mejor con la que trato a algunas personas, pecados de obra. Y luego los más numerosos son los pecados de omisión. ¿Cuántas cosas buenas hemos dejado de hacer? Qué importante es que diga siempre, a ver, cuida tu corazón y plantéate qué cosa quiere Dios que hagas hoy. O qué quieres que haga Dios, qué quiere Dios que hagas hacia determinada persona. O qué quiere que hagas con tu labor apostólica. O qué quieres que hagas con esas personas que convives con ellas y están en pecado. O qué quieres que haga. ¿Qué quiere Dios que hagas con las obras de misericordia? Las 14 obras de misericordia. A veces pensamos, bueno, obra de misericordia, pues voy a dar una limosna. Pues sí, qué bueno que des limosna, ojalá des muchas limosnas, muy generosas. Pero es una gran obra de misericordia, pues sonreír al que está triste, dar un buen consejo al que no necesita, enseñar al que no sabe. Las 7 obras de misericordia espirituales, rezar mucho, rezar por los vivos, rezar por los difuntos. Dios está esperando esa oración nuestra para lograr la conversión y por eso pues rezamos tanto. Y a lo mejor decir, bueno, voy a quitarme este rato de Facebook, es una pérdida de tiempo para rezar una parte más del rosario. Y entonces estoy haciendo, pues estoy dejando de hacer un pecado de omisión. Pude haber hecho algo bueno en ese rato. Pude haber ayudado a alguien en ese rato. Y tendré que decir, pues a lo mejor me he dejado llevar por mi pereza, o ha sido mi orgullo, mis respetos humanos, o mi egoísmo. Todo el mal que hemos hecho, pero también todo el mal que hemos dejado de hacer. Por eso decíamos, la Cuaresma, hoy, viernes de la primera semana, nos presenta lecturas muy apropiadas. Casi todos los días de Cuaresma nos presentan salmos penitenciales, que son muy bonitos. San Agustín pidió, cuando estaba en el lecho de muerte, no sé cuánto tiempo estuvo encamado antes de morir, pero pidió que le hicieran, que le escribieran en letras grandes los salmos penitenciales, para que los pusieran enfrente de su cama y los pudiera estar repasando, que desde donde estaba acostado los pudiera leer. Pues hoy es un salmo penitencial, es el salmo 129. Que dice, desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y el responsable dice, perdónanos, Señor, y viviremos. Sin conservar ese recuerdo de nuestras culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Pues qué bonito que reconozcamos, sí, yo todos los días, muchas veces al día, cometo pecados, pero todos los días es más como una norma de siempre, que tengo que estar siempre poniendo en práctica, hago un acto de contrición. Y confío absolutamente en que esa contrición es un don del cielo. Dios me da la capacidad de tener contrición, de tener dolor de mis pecados. No porque fallé yo, sino porque lo ofendí a Él. Si me quitara la contrición sería terrible. Yo le decía que estaba pidiendo a Dios. Pues una cosa que me gustó, me dijo, le estoy pidiendo a Dios que no tenga yo solo atrición, sino que tenga contrición. Pues sí, la atrición, como sabemos, es pues, por ejemplo, tener dolor de los pecados por miedo al infierno. Pero la contrición es tener dolor por aquel al que hemos ofendido, que nos duela la ofensa a Dios. Y como sabemos, pues el mejor de todos los actos de contrición es la confesión sacramental. Supongo si se trata efectivamente de una acción sagrada, de una acción en la que no es el sacerdote el que está diciéndonos que nos perdona los pecados, es Cristo, y por lo tanto con esa seguridad de que es una acción de Cristo, yo recibo la total y absoluta purificación de aquello de lo que tengo arrepentimiento. Y tendré que evitar, por lo tanto, que la confesión se convierta en algo distinto a un reconocimiento de mis pecados, sea, pues, no sé, un desahogo, una especie de terapia, que puede ser que no nos digan nada y que no nos consuele nada, o que nos den la absolución y ya, que nos digan que ya nos vayamos porque hay mucha gente esperando, pero recibimos la absolución. ¿Y de qué depende la eficacia? Pues no depende de los buenos consejos que nos dieron, que pues, puede ayudarnos, sino depende del dolor de mis pecados. Pues esa es la invitación. Del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. A José María le gustaba mucho decir, un Dios creador es una maravilla, un Dios redentor pues nos conmueve, pero un Dios que perdona, un Dios que siempre, siempre, siempre dispuesto a perdonar a quien sea, de lo que sea, pues realmente nos conmueve. Como decía este escritor francés Bernano, decía, llegará un día en que los hombres no puedan pronunciar el nombre de Jesús sin derramar lágrimas. Porque digo, es que me perdona, es que realmente me perdona. Ya no traigo las piedras que traía, todas me las ha perdonado. Y me ha dado el don de la contrición. Me ha hecho posible decir, mea culpa. Y darme golpes en el pecho y realmente dolerme, pues porque Él es bueno, porque ha dado por mí su vida, porque tiene siempre dispuestos los brazos abiertos para recibirme, sea lo que sea, y para recibir a quien sea. Debemos ser apóstoles de la misericordia, apóstoles de la confesión, apóstoles de llevar las almas a ese baño de purificación del sacramento, pero también, como siempre, pues empezar por nosotros y buscar esas pequeñas raicitas que podemos tener ahí y que a lo mejor pues se han estacionado, como que se han inficionado en nuestra alma, teniendo el riesgo de que se nos hagan hábitos, malos hábitos, pues que nos lleven incluso a lo mejor alguna vez a cometer, Dios no lo quiera, algún pecado mortal, o a tener aquello que pues que es un pecado contra el Espíritu Santo, que es la impenitencia, que es el rechazo al Espíritu Santo, el rechazo a la gracia de Dios, y que la pedimos ahora, pues que efectivamente este tiempo de conversión, este tiempo de gracia, pues sea una gran oportunidad para que haya muchas reconciliaciones profundas con Dios, que haya mucha verdadera contrición, de que la gente advierta que a lo mejor pues, se ha dejado inficionar por el demonio, que el demonio se le metió, que el poder del pecado pues es muy grande sobre nuestras almas, y que sin embargo tenemos pues, la ayuda de María, la que es toda santa, que nos consiga también estas gracias de contrición, estas gracias de examen y estas gracias de apostolado, de la confesión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.